Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estamos preocupados, muy preocupados. Y motivos nos faltan. Ustedes recordarán que días pasados comentamos el episodio dramático, terrible, de los intentos de fusilamiento, de tortura, de malos tratos a dos muchachos, dos chicos, dos jóvenes argentinos, compatriotas, que viven en una situación de marginalidad, de muchas privaciones. Me refiero a Ezequiel e Iván, dos pibes de la Villa 21, integrantes de la revista La Garganta Poderosa, que como ustedes recordarán, hace 10 días denunciaron a 10 prefectos por someterlos a torturas en la garita que tiene esa fuerza de seguridad en las calles Osvaldo Cruz e Iguazú, en el barrio porteño de Barracas. Hubo el jueves pasado una movilización muy importante integrada por curas villeros, vecinos de la Villa Zabaleta, muchas organizaciones sociales y de derechos humanos que se acercaron a ese lugar para realizar un acto en solidaridad con estos dos muchachos, con Ezequiel y con Iván. Pero cabe destacar que en el marco de ese encuentro, Horacio Verbisky, que como sabemos es titular del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, sostuvo, y esto es lo que nos preocupa seriamente, que es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a la represión. En ese acto, cabe destacar, me refiero al que tuvo lugar el jueves pasado, estuvieron entre la multitud, entre otras, las madres de víctimas de la violencia institucional: Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru, Dolores Igampa, la mamá de Ezequiel de Monti, y Gumercinda Jiménez, la de Judith Jiménez, entre otras, todas madres de chicos, de chicas que sufrieron apremios y que lamentablemente perdieron la vida. Nos interesa mucho destacar algunos conceptos que tienen que ver con la gravedad de esta circunstancia y de este momento. Y en este sentido, cabe recordar, transcribir en este medio, palabras de Horacio Verbisky, que aclaró en su momento, en ese acto, que el comunicado de prefectura es una expresión que no significa nada. Es como decir que les tiramos de las orejas a los causantes de apremios ilegales. No existe, sostuvo Verbisky, dar de baja. Hay otras sanciones que van desde el apercibimiento a la exoneración, luego de un sumario y una investigación interna. Y al respecto cabe destacar que la fuerza no ha hecho nada. También el dirigente de Derechos Humanos, y periodista por cierto, señaló que el Ministerio de Seguridad no da la cara para informar. Es solamente la prefectura la que informa. Y argumentó que no hay mejor demostración de la absoluta falta de control del gobierno nacional que les suelta las riendas para que hagan lo que ellos quieran y los respaldan, hagan lo que hagan. Es una vergüenza, dijo Verbisky, y nosotros compartimos la opinión, que el ministerio no haya dicho una palabra. Pero es coherente con ese ministerio que inició su gestión con un protocolo de la protesta social que no pudieron aplicar porque fue rechazado masivamente en todo el país. Y recordó que esto no comenzó ahora, y para ejemplos estaban los casos de Bru, de Monti y Arruga, entre otros, resaltando que en los últimos 10 meses esta política de estigmatización de los jóvenes de los barrios pobres, de hostigamiento, de verdugueo, torturas y humillación, ha sido redoblada porque es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a esta represión. El tema, como dije al comienzo, es extremadamente preocupante porque esta política represiva está asociada, indudablemente, con una concepción más global que incluye el ajuste, el recorte de los salarios y, ahora más recientemente, la vuelta al organismo que durante décadas generó desocupación, hambre y endeudamiento en la República Argentina. Me refiero al regreso del Fondo Monetario Internacional. En síntesis, todo indicaría que una política de esta naturaleza está inevitablemente acompañada con mano dura, con represión.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos una vez más una calurosa bienvenida a nuestro programa que conducimos en este séptimo año consecutivo con Liliana Mabel Carpenzano. Y como hace un poco de fresco, aquí en el estudio ella tiene puesta una especie de mañanita.
Es una pashmina, por favor. Uy. Mañanita es una antigüedad. Uy, es una pashmina, así se llama.
Pashmina, tiene puesta una pashmina. Bueno. Y les contamos que vamos a hablar hoy con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que es el abogado de APYME, para que nos explique en qué situación quedó el valor del suministro de gas para las pequeñas y medianas empresas luego de la apelación del Gobierno Nacional al juez, el juez Vaca Narvaja de Córdoba, que había suspendido el aumento.
Y Ana Grondona fue una de las oradoras en el Tercer Congreso de Economía Política, en el cierre del Tercer Congreso. ¿Qué se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación esta semana? Nos viene a contar qué fue lo que allí pasó.
Nuestras compañeras de la Secretaría de Géneros, así en plural, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también anduvieron por este encuentro, pero ellas nos traen las discusiones que se llevaron en la mesa Género y Economía.
Daniel Plotinsky nos sigue trayendo la historia del cooperativismo de crédito en nuestro país.
Vamos a ver por qué y desde cuándo se celebró durante años en nuestro país y también en la región aquello que se llamaba el Día de la Raza.
Y a tres décadas de su muerte vamos a recordar a un escritor casi ninguneado. Nos referimos a Antonio Di Benedetto.
Ciertamente. Y Silvia Porritelli nos acerca la experiencia de la Cooperativa de Profesores de Educación Física, COPEF, de Córdoba.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
A través de la iniciativa asociativa y comunitaria, un grupo de jóvenes cordobeses impulsan un proyecto autogestivo que además colabora en la recuperación de un club de barrio de la localidad de Río Cuarto. Fue justamente en las aulas de la Universidad Nacional de esa ciudad donde estudiantes de educación física comenzaron a reunirse para buscar una forma diferente de ejercer su profesión, alternativa a la que propone el mundo tradicional del trabajo. Luego de varias juntadas y peñas de debate y reflexión, llegaron a la conclusión que la mejor manera de desarrollar un proyecto laboral colectivo propio era conformando una entidad de carácter democrático y solidario. Así nació la Cooperativa de Profesores de Educación Física, COOPEF. Eloy Giordanino es el presidente de la cooperativa.
Había una tendencia a salir solo al mercado, a ponerse solo un gimnasio, ponerse solo una escuela, o a intentar incursionar en el sistema público de manera individual. Y nosotros, como grupo de amigos, veíamos que había una alternativa haciendo trabajos grupales, en equipos, comunitarios. Así nació una idea embrionaria de hacer una cooperativa. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos, empezar a hablar de economía social y plantear la idea de cooperativa.
El proyecto de armar la cooperativa cobró mayor fuerza cuando los integrantes de COOPEF fueron convocados por militantes barriales para colaborar con la recuperación del Club Deportivo Cultural Juan Bautista Alberdi. Esta institución, ubicada en el populoso barrio Banda Norte de la localidad cordobesa de Río Cuarto, nació en 1941 y vivió épocas de gloria. Allí se promovieron importantes actividades deportivas como fútbol, atletismo, bochas, motociclismo, entre tantas otras. En los años 90 el club quedó acéfalo y fue usurpado, pero hace dos años un grupo de jóvenes del barrio y ex socios empezaron a trabajar a través de una comisión normalizadora para volver a darle vida al lugar. Los asociados de COOPEF no solo aceptaron el desafío profesional, sino que se involucraron y comprometieron en el restablecimiento de la función social del club, como lo explica Eloy Giordanino, integrante de la Cooperativa de Profesores de Educación Física COOPEF.
El lugar era un inmueble viejo, deteriorado, vaciado, robado, destruido, y un baldío en el fondo que, bueno, que ahora, después de 18 camiones de basura que sacamos, es una cancha de fútbol. Ahí se cruzaron nuestros destinos, por así decirlo. Empezamos a trabajar durante todo el 2015 en dos frentes: el frente legal, que fue la constitución de la personería jurídica, inscripción en AFIP y demás trámites burocráticos, y en la parte edilicia. Así que con vecinos, ex socios, profesionales, organizaciones sociales, muchísimas vinculaciones, muchísimo trabajo territorial, logramos recomponer simbólicamente el club, hacer la idea en el barrio de que se necesitaba el club. Y entonces, bueno, después de 25 años de abandono, bueno, fiesta popular y todo lo que se ve hasta el momento.
Como recién mencionaba el profesor de Educación Física y titular de la cooperativa, Eloy Giordanino, luego de limpiar el basural y desmalezar el predio, el club construyó dos canchas y en marzo de este año inauguró una escuela de fútbol. Las pelotas, los arcos y otros elementos para poner en marcha el proyecto se consiguieron gracias al aporte de otras cooperativas asociadas a las cooperativas de trabajo federadas del sur de Córdoba.
Nosotros como cooperativa estratégicamente entrelazamos las comisiones directivas para que tenga una misma visión el club y la cooperativa. Nosotros brindamos la escuela de fútbol femenino, la escuela de fútbol masculino, el EFAM, que es el programa de entrenamiento para el adulto mayor, entrenamiento funcional recreativo para una población más joven y adulta, y el resto de las propuestas se marcan en la propuesta educativa, con psicopedagogos y profesionales al pronto arriba de las problemáticas. Tenemos orquesta barrial, murga social, circo social. Actualmente funciona un área que coordinamos de economía social.
En el club convergen profesionales, estudiantes, militantes sociales, cooperativistas y vecinos que de manera voluntaria trabajan por el fortalecimiento de la institución y por el bien de su comunidad, fomentando valores de la inclusión social a través de actividades educativas, culturales y deportivas.
Nosotros trabajamos con una población muy vulnerable de un asentamiento que da al fondo del club, y verlos en marzo, cuando arrancamos las actividades de fútbol, a los chicos, verlos golpearse, verlos pegarse, verlos no respetar ninguna regla, y ahora vienen, te abrazan, o sea, el cambio en la disminución de la violencia y en el aumento del afecto y del amor que proponemos desde el deporte social, desde la educación popular, desde la economía solidaria, etcétera, ha hecho en los sujetos del barrio, en los agentes, mejores personas, y en nosotros también. Usamos de excusa el fútbol, usamos de excusa el deporte para la transformación social.
Hoy por hoy, unos 80 chicos de la zona realizan actividades físicas en el Club Deportivo Cultural Juan Bautista Alberdi. Además de preparar a esos chicos para el desempeño en diferentes deportes y disciplinas, los 10 integrantes de la Cooperativa de Profesores de Educación Física se proponen recuperar el sentido de pertenencia que varias generaciones del barrio tuvieron con la institución.
Y actualmente lo que estamos apostando fuertemente es la creación de la Liga de Clubes de Barrio. Tuvimos primer prueba piloto, queremos implementar una cuestión paralela a la Liga Federada, es decir, que el dinero no sea excluyente a la hora de entrar con un equipo a la Liga. Nosotros lo que planteamos es una Liga alternativa de clubes de barrio, vecinales, de cualquier expresión territorial que esté en la actividad informal. Darle legitimidad a eso, convivir con un sistema de entrenamiento, con una disciplina para los chicos, que entrenen por lo menos dos veces por semana y jueguen los fines de semana, que eso esté fortalecido por un censo a salud primaria respecto a cuestiones de consumos problemáticos. Bueno, hay un proyecto grande, potente, hay muchísimo trabajo por detrás y esperamos que el 2017 nos encuentre con muchísimas expresiones territoriales adentro de una cancha.
Entre tantos otros servicios, los profesores de Río Cuarto desarrollan actividades de acondicionamiento físico integral para todas las edades. Esto es rehabilitación de lesiones, musculación, entrenamientos, nutrición y otros. Dictados de cursos de capacitación en educación física y cooperativismo, investigación científica y diseño y fabricación de insumos para el área de acondicionamiento físico integral. Escuchamos nuevamente a Eloy Giordanino, presidente de la Cooperativa de Profesores de Educación Física, COOPEF.
Dentro del objeto social está la creación y el desarrollo de tecnologías para el deporte y la educación física. Así que estamos vinculando un proyecto que empezamos las primeras pruebas con una cooperativa de tecnología y telecomunicaciones con cátedras de educación física para el desarrollo de tecnología para el deporte, por ejemplo. Para GPS que controlen al jugador en ciertas situaciones de entrenamiento de fútbol, que den datos para relevar al entrenador. Entonces, todas esas vinculaciones, un trabajo terriblemente apasionante. Sobre todo el cambiar la cabeza que traíamos por ahí de empleado dependiente o de que otros impongan el ritmo o de que otros impongan los proyectos y ser totalmente creativos nosotros, que bueno, cuesta un poco más, pero sabemos que el trabajo nuestro es totalmente genuino y lo queremos así, y se nota en las relaciones y en los vínculos totalmente fuertes que tenemos como grupo.
A través del trabajo asociativo y solidario, los miembros de la COOPEF no solo logran llevar adelante un emprendimiento laboral viable, sino que ayudaron a construir un entramado social transformador comprometido con las necesidades y la identidad de su comunidad.
Para conocer más sobre la Cooperativa de Profesores de Educación Física, COOPEF, ustedes pueden visitar su página de Facebook, tomen nota, COOPEF, así como suena, COOPEF Cooperativa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
La propuesta pensada específicamente para el Centro Cultural propone indagar nuevos sentidos y repensar las vacuas lecturas de los bicentenarios y sus posibles imaginarios, adaptando lo circunstancial de una muestra de arte al servicio de nuevas construcciones colectivas. En el marco de la exhibición se busca impulsar dispositivos de intercambio ideados para poner en práctica los mecanismos de desapego y apropiación que atraen a los transeúntes. La muestra se inaugura este martes en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Difícil hacer un homenaje a Tato Pavlovsky sin sentir que es insuficiente. Su espíritu joven marcó todas las acciones de su vida y su deseo de actuar en teatro se mantuvo vivo y con la misma e irrenunciable pasión hasta el final. Nos reunimos para recordarlo, leer y recrear algunas escenas de su extensa y extraordinaria producción. Los amigos Ricardo Bartiz, Norman Brisky, Mirta Bogdasarian, Luis Campos, Susie Evans, Stella Galassi y Eliana Wasserman. Se leerá en escenas del señor Galíndez, Pablo, Poroto, Cámara Lenta, Rojos Globos Rojos, Paso de Dos, Imperceptible, Textos Balbuceantes y Asuntos Pendientes. La actividad estará dirigida por Elvira Uneto. El homenaje se hará en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación este miércoles a las 21 horas con localidades a 180 pesos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
El próximo miércoles, como desde hace 99 años, se conmemora el 12 de octubre como Fiesta Nacional. Esta conmemoración nació por un decreto firmado el 4 de octubre de 1917 que, entre las consideraciones, establecía que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático y magnífico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales, y con la aleación de todos estos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos de afirmar y de mantener con jubiloso reconocimiento. Quizás por esto el presidente Mauricio Macri le dijo al ex rey de España que los patriotas del 9 de julio de 1816 debieron haberse sentido muy acongojados, tristes por declarar la independencia.
Estaban angustiados, dijo.
Muy angustiados.
Bueno, pero insistimos, esta celebración se comenzó a realizar en 1917. Si América fue descubierta, entre comillas, en 1492, ¿qué pasó 425 años después para que se adoptara esta fecha? Nos ayuda a saberlo el antropólogo Carlos Mazzotta.
¿Cuál es la historia de la efeméride? Me parece más relevante que cuál es la historia que se cuenta desde 1492 hasta el presente. Y esa historia, la historia de efeméride, echa un poco de luz sobre este tipo de problemas. Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿cuándo comienza a festejarse? ¿Cuándo comienza a festejarse? ¿Cuándo se instituye como efeméride esa fecha? Uno podría decir, bueno, a los 100 años, cuando se cumplió el centenario del descubrimiento de América. No, cuando se cumplieron los 200 años, a nadie le importó. Cuando se cumplieron los 300 años, a nadie le importó. Recién en el cuarto centenario comenzaron a haber evocaciones de esa fecha y de la empresa colonizadora. ¿Qué había pasado en el interín? Se habían conformado las naciones, la idea de Estado-Nación como la conocemos en la actualidad, con sus propios aparatos culturales y su necesidad de recrear una historia patria particular, la idea de patria, la idea de nación, la idea de identidad nacional. De esa manera comenzó a surgir un nacionalismo que reivindicaba los antecedentes españoles. A partir de ese tipo de nacionalismo, el 12 de octubre aparecía como una fecha mágicamente ahora patria. O a partir del último quinto centenario comenzaron a circular fórmulas que hablan de encuentro de dos culturas, de dos culturas. Pensar América como una cultura es un disparate inverosímil desde todo punto de vista. Lo mismo pensar Europa como una sola cultura. De ese punto de vista nos ayuda esa fórmula para resumir, tranquilizarnos en cierta manera con fórmulas que cuentan la historia brevemente y en forma lineal.
Por años, en nuestro país, el 12 de octubre fue nombrado como el Día de la Raza. Un absurdo que, por suerte, fue subsanado. El genetista italiano Cavalli Sforza, uno de los directores del proyecto Genoma Humano, afirma que el concepto de raza es erróneo. La variación invisible siempre es grande en cualquier grupo, ya sea el de un continente, una región, una ciudad o un pueblo, y mayor que la que existe entre continentes, regiones, ciudades o pueblos, la pureza de la raza es inexistente, imposible y totalmente indeseable.
En 2010, gracias a un proyecto de ley enviado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Congreso Nacional, la efeméride fue renombrada como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Nuevamente es el antropólogo Carlos Mazzotta quien nos ayuda a pensar por qué la historia se ha empeñado tanto en celebrar que América haya sido conquistada. La entrevista corresponde a los materiales que Educar producía para ser utilizadas en escuelas de todo el país.
Detrás del 12 de octubre están las políticas de despojo territorial. Es decir, lo que los chicos aprenden con el 12 de octubre es el derecho de conquista. Derecho a la conquista de América. Y nosotros pensamos, nos enseñan de chicos que la conquista de América es algo bueno. Y lo que se nos está educando de alguna manera, o que como se nos educó, es que hay un derecho de conquista. Y que lo bueno que tuvo el descubrimiento de América, además, es el ejercicio del derecho de conquista. Eso se dijo. Se aplica, como decíamos antes, con fórmulas hasta poética, famosa. La idea de descubrir, ¿no? Esa idea de descubrir. Se descubrió América, ¿no? Como diciendo, bueno, la historia comienza a partir de nosotros, y además, con esa fórmula se propone un punto de vista, que es el punto de vista del conquistador.
Ahí están recordando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Los del Remington antes y sus leyes después.
A Mutuí Soledad, vámonos Soledad. Marité Verbel canta.
Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amo tú y soledad, que mi hermano me arrincona sin piedad.
Son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la gente.
Vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones o informaciones de interés cooperativo que han ocurrido en los últimos tiempos o de las revistas que nos llegan regularmente. Les comento que el martes pasado, en el anexo del Senado de la Nación, se presentó un interesantísimo proyecto que lleva por título Ruta Argentina de las Cooperativas. Lleva como pretítulo la sigla COOP, que es el emblema internacional adoptado para todas las cooperativas del mundo, y dice al lado un modelo de ayuda mutua eficaz para los buenos y malos tiempos. ¿En qué consiste esta ruta? Es el producto de una investigación, de un trabajo colectivo muy importante, dirigido por la profesora, la doctora en ciencias económicas, Mirta Vuoto, de la facultad de esta disciplina académica y científica, y tiene por objeto facilitar, a través de Internet, por supuesto, a la página que acabamos de mencionar, Ruta Argentina de las Cooperativas, enseguida le vamos a dar la dirección electrónica, la posibilidad, decíamos, de acceder al conocimiento de las principales cooperativas de las diversas ramas que actúan en todo el territorio de la República Argentina, como una contribución, por un lado, a la visibilidad del movimiento y al mismo tiempo para acercar a la academia, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, al ámbito de la economía social y solidaria. Realmente esto es una iniciativa de enorme importancia. La dirección electrónica, como les anticipaba, es, tomen nota, www.rutacoop.com.ar, y ahí van a encontrar información de cerca de 70 entidades cooperativas, entre las cuales, como corresponde, y por supuesto le agradecemos a la doctora Mirta Woto y a su equipo de investigadores, está el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el Banco Credicop Cooperativo Limitado, y del COP, que es nuestra Fundación de Educación, Asistencia Técnica e Investigación, y por supuesto el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini.
Muy bueno, realmente, las rutas cooperativas. Yo tengo en mis manos la última revista Acción y quiero compartir una nota, Mi Pueblo, Mi Cooperativa, que escribe la periodista Cora Giordana, y quiero leer algunos fragmentos que me parecieron muy interesantes. Ella dice: un grupo de vecinos se organiza para acceder al servicio de agua potable de red. Trabajadores despedidos de una textil toman las riendas de la fábrica y vuelven a producir. Expertos en informática se asocian para ofrecer sus servicios. Alumnos de primaria gestionan una huerta y proveen con sus verduras al comedor escolar. En todos estos casos, y en muchos más, el cooperativismo suele ser la figura de gestión elegida por ser eficaz a mediano y largo plazo, democratizar la toma de decisiones y generar fuentes de trabajo estables y de calidad. Debido a su naturaleza, a los principios que las rigen, las cooperativas además alimentan la economía de las comunidades de las que forman parte, dado que distribuyen o reinvierten sus excedentes en el mismo lugar donde funcionan y muestran preocupación por el medio ambiente, entre otras ventajas. Más adelante dice: un avance en este sentido es la incipiente formación de la red de municipios cooperativos que se impulsa desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. La red propone el establecimiento de convenios marcos de colaboración entre gobiernos municipales y cooperativas que fomenten acciones como el compre cooperativo, la formación de cadenas de valor entre las empresas de gestión social y la implementación de la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza, entre otras. Y por último, vincularse al Estado no supone subordinación. La cooperativa es gobernada por sus asociados, que a través de los órganos propios de este tipo de entidades deciden su devenir. En resumen, tal como establece el proyecto de Cooperar, se trata de establecer un vínculo equilibrado y virtuoso con un objetivo primordial: mejorar la calidad de vida de las personas. Un fin especialmente atendible en tiempos como los actuales, donde las consecuencias de medidas como la devaluación brusca de la moneda, apertura de la economía y achique del Estado comienzan a hacerse sentir, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Está con nosotros, como es habitual, Ana Grondona, quien participó, yo diría que no solo participó, fue una de las presencias importantes, claves, en representación del Centro Cultural de la Cooperación, en el tercer Congreso de Economía que se desarrolló durante los días pasados, precisamente en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación, y sobre eso vamos a hablar con Ana en este encuentro. ¿Cómo estás?
Bien, buen día para todos. Sí, la verdad que se trató de un congreso sumamente interesante, el tercer congreso que organiza el Departamento de Economía y la Universidad de Quilmes, el Departamento de Economía del Centro Cultural, me refiero, y la verdad que salió muy bien, figuras muy importantes de la política nacional, de la teoría económica, desde Marcó del Pont, Heller, Augusto Costa, Axel Kicillof, Atilio Borón, Paula Español, Alfredo García, Manuela Gis, Enrique Arceo, de todo. La verdad que fue una convocatoria muy amplia y me parece que en las tres jornadas se discutieron cuestiones muy distintas. El ámbito de la teoría económica, de las políticas económicas es sumamente vasto, desde la economía social, las cuestiones del desarrollo, las cuestiones financieras. Pero me parece que hubo algunos puntos, algunos ejes que nos permiten hacer un balance de este encuentro. Y también pensar en qué estamos, ¿no? Porque siempre la economía siempre despierta interés, pues bueno, tiene que ver con la coyuntura, con nuestras condiciones de vida, con esos temas. Por un lado, muchas exposiciones y muchas mesas, muchas ponencias trabajaron en una caracterización del macrismo, y la verdad que es escalofriante, porque nos traen números, y a mí me quedó, por ejemplo, una exposición de Manuel Agis, el ex viceministro de Economía, que mostró con unos cuadros contundentes que algo así como el 70% de las medidas del dinero que puso a redistribuir el macrismo tuvo que ver efectivamente con una concentración de los sectores más poderosos, y supuestamente esas medidas que siempre nos dice que también tomó el macrismo, el estilo de ampliar la asignación universal por hijo a los monotributistas y qué sé yo, representan una porción muy menor del dinero que está en discusión, ¿no? De la redistribución de la riqueza que viene ocurriendo en estos últimos 10 meses, y que queda muy claro, tiene un sentido notoriamente regresivo, ¿no? Eso me parece que es una de las conclusiones del Congreso. Aparecieron números, las ponencias van a estar publicadas en la web, así que invitamos a nuestros oyentes también a darse una vuelta por ahí. Después, otra cuestión, más allá de esta caracterización del macrismo, tiene que ver con, frente a este nuevo escenario, los desafíos de la heterodoxia, es decir, de las teorías económicas que no son liberales, para decirlo de un modo sencillo. Y ahí aparecieron algunos desafíos, algunas tareas que son bien interesantes, que tienen que ver, por un lado, con un balance del kirchnerismo y en general de los movimientos populares, de los gobiernos populares de América Latina en la última década, década y media, para terminar de calibrar bien cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus límites. En relación a eso, el segundo desafío de estos economistas que no son, digamos, del mainstream, tiene que ver con desarrollar instrumentos teóricos que nos permitan entender mejor cuáles fueron los límites y cuáles fueron los éxitos de estas políticas. América Latina conoció momentos de un gran desarrollo de teoría económica, por ejemplo el estructuralismo de Cepal o la teoría de la dependencia, que efectivamente tuvieron que ver con momentos de balance político después de procesos de gran industrialización, por sustitución de importaciones por lo general, o de profundización de esos procesos, y también de haberse encontrado con algunos límites. Entonces, uno de los balances del Congreso es eso, ¿no? Este es un momento para producir nuevas teorías de América Latina. Y después apareció un tercer desafío, una tercera tarea que había que asumir, que es la necesidad de popularizar estas discusiones de los economistas políticos heterodoxos, ¿no? De las escuelas que no son las escuelas liberales, porque paradójicamente pareciera, como se dijo en uno de los paneles, que la economía liberal o neoliberal ha logrado dos cosas aparentemente contradictorias. Por un lado, privatizar la economía política, construir ese lenguaje tan difícil de penetrar por momentos, donde la economía es solo para expertos, donde no se entiende qué es lo que nos están diciendo, a qué apuntan las políticas económicas, etcétera. Por un lado, la ortodoxia tiene que ver con construir ese cerco del lenguaje. Y por otro lado, han logrado penetrar, sin embargo, de un modo increíble en el sentido común.
Exactamente.
¿No? Entonces hoy cualquiera de nosotros, si nos preguntan, no sé si cualquiera de nosotros, pero muchos de nosotros, si nos preguntan por qué es la inflación, y por la maquinita de hacer plata, ¿no? O por el déficit fiscal. Cuando ha habido toda una serie de formulaciones mucho más complejas que muestran a las claras que eso no es cierto históricamente, digamos, ¿no?
Como suele decir Heller, la inflación es a la economía como la fiebre a una enfermedad. La inflación en sí misma, como la fiebre, no es una enfermedad. Es la resultante de determinadas políticas económicas.
Exactamente, y puede querer decir distintas cuestiones. Y bueno. Sin embargo, el sentido común ortodoxo ha penetrado muchísimo. Entonces, las explicaciones que hay a mano son esas. Por eso, uno de los balances de este Congreso de Economía tenía que ver con la necesidad de popularizar otras explicaciones alternativas, ¿no? Y ahí apareció una cuestión bien interesante que dejo planteado como cierre, que es hasta qué punto dos de estas tareas entran o no entran en tensión. Es decir, por un lado, desarrollar herramientas teóricas más sofisticadas que nos permitan entender bien y mejor qué nos pasó y qué está pasando. Es decir, una apuesta más por la teoría, por la conceptualización. Y por otro lado, una apuesta hacia la popularización de la ciencia. Por momentos parecía que esas dos cosas estaban en tensión, digamos, ¿no? Como que los que estaban a favor de una mayor popularización criticaban cierto sesgo muy teoricista o muy exquisito a la conceptualización de otros economistas. A mí me parece que hay que hacer las dos cosas, y las dos cosas hay que hacerlas bien, porque se necesitan de las dos cosas, que también es uno de los balances del Congreso, ¿no? En esta aventura de volver, en este volver que, como decía Moreau los otros días, no necesariamente tiene nombre y apellido, quiere decir que vuelva el proceso de industrialización, que vuelva a crecer el salario real, que vuelvan las reivindicaciones populares. En ese proceso se necesitan las dos cosas, ¿no? Trabajar sobre el sentido común, pero también generar cuadros técnicos y políticos que estén a la altura de los desafíos con los que se había encontrado el proceso de la economía kirchnerista, digamos, y en general de los procesos populares en América Latina, que estén a la altura de generar nuevas herramientas y nuevos conceptos para superar esos desafíos y profundizar lo que haya que profundizar.
Comparto plenamente, Ana, y desde este espacio vamos a contribuir a la popularización, a la difusión, por lo menos de algunos de los grandes enfoques que se aportaron en el transcurso de este tercer Congreso de Economía Política. Varios de los expositores hicieron hincapié en que se trata de economía política, porque economía secas no alcanzaría a cubrir ese espectro de esta ciencia social tan importante. Como dijo alguna vez un dirigente de nuestro movimiento cooperativo, no es que la gente se metió con la economía se metió con la gente, está presente todos los días. Y entonces vamos a difundir en sucesivos programas fragmentos de alguna de las mesas, de las exposiciones que tuvieron lugar a lo largo de este tercer Congreso de Economía Política. Y les pedimos a nuestros oyentes que no se vayan, porque enseguidita ya están acá Mariana Anzorena y Paula Aguilar, dos compañeras que están a cargo del segmento femenino o de género, para decirlo con mayor precisión y amplitud, que van a referirse precisamente a los debates en torno a economía y géneros que tuvieron lugar la semana pasada. Ana Grondona, como siempre, un gusto tenerte con nosotros.
Un gusto para mí, hasta el sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Presentación del libro Burocracia Plebeya, la trastienda de la asistencia social en el Estado argentino, de Luisina Perelmitter, editado por la Universidad Nacional de San Martín. El libro se adentra en la vida cotidiana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante la primera mitad de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2009. Lejos de una mirada normativa, Burocracia Plebeya acompaña a empleados y funcionarios por los pasillos ministeriales y el territorio. Analiza sus pujas internas, sus ambiciones, dilemas y convicciones y sus maneras de vincularse con los destinatarios de la asistencia. Muestra cómo y por qué los dispositivos organizacionales y las prácticas corrientes de los agentes estatales en el período hicieron de la búsqueda de proximidad su principal horizonte político. El libro es tanto la historia de esa apuesta política como un retrato microscópico y conceptual de las paradojas institucionales de una determinada cultura política extendida en nuestro país, renuente a las jerarquías y las marcas de estatus. Van a participar Mariana Heredia y Pablo Semán, ambos de la Universidad de San Martín, y Marcelo Leiras, de la Universidad de San Andrés. Organiza el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, el PLED, del Centro Cultural. La presentación será el próximo martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
¿Qué tal, qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra columna de géneros. Hoy estamos con nuestra compañera Paula Aguilar, sentadita al lado. ¿Cómo estás? Muy buen día, Paula. ¿Cómo anda todo?
Hola, buen día.
Antes que nada y antes de arrancar con el tema que elegimos para hoy, queremos saludar a nuestras compañeras que están en estos momentos en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.
Sí, es el 31 encuentro y es un fin de semana intenso para todas, así que las saludamos y la semana que viene vamos a tener el raconto de lo sucedido.
Por supuesto, tenemos cronistas en vivo y en directo para que nos cuenten todo lo que está sucediendo allí. Y hoy tenemos a Paula acá, porque ella ha sido una de las panelistas del pasado martes 4 de octubre. En el Centro Cultural de la Cooperación se realizó el tercer Congreso de Economía Política. Hubo muchísimos paneles y entre todos esos paneles, el martes pasado, hubo uno que se tituló Género y Economía. Una de las panelistas fue nuestra compañera, es nuestra compañera Paula Aguilar, que es licenciada en Sociología, es doctora de Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora asistente del CONICET, es nuestra compañera de la Secretaría de Género, tiene un montón de títulos y ella estuvo ahí junto con Corina Rodríguez Enríquez, Verónica Serafini. Fue muy tempranito, a las 9 de la mañana, pero queremos, Paula, que nos cuentes un poquitito y por eso te hemos invitado nuevamente para que nos cuentes ¿cómo estuvo ese panel? Contanos todo.
Bueno, es muy importante la participación en el panel en el tercer encuentro, en el tercer congreso en realidad de economía, porque los economistas no suelen tratar temas de género. Uh-huh. Y de algún modo esta participación o esta mesa especial fue como un reconocimiento de la posibilidad de discutir temas de género y economía en el marco de un congreso más amplio. Estuvo Corina Rodríguez Enríquez, como vos decías, que es una especialista en economía del cuidado y en economía feminista. Verónica Serafini, que fue muy interesante porque ella viene de Paraguay y nos estuvo contando algunas cuestiones de política fiscal y cómo impactan distintas distribuciones de las contribuciones y los impuestos y la obra pública y los presupuestos diferencialmente a varones y mujeres. Y bueno, yo hablé básicamente medio referencialmente en términos institucionales, pero sobre la importancia de que un congreso de economía que busca, como dice el lema, hacia una teoría económica latinoamericana, incluya una perspectiva de género en su reflexión, digamos.
Uh-huh. ¿Y cómo, qué se abordó? ¿Cuáles fueron los principales ejes que se tocaron en esta jornada?
En el panel, básicamente, se trabajó primero sobre la importancia de la economía feminista para pensar la economía en términos más amplios, digamos, ¿no? De cómo todos los actores económicos, todos quienes participan de procesos económicos, de la producción, del consumo, de la reproducción, son personas sexuadas y que eso en esta sociedad y en estas sociedades capitalistas y patriarcales tiene consecuencias en términos de jerarquías y de relaciones de poder. Entonces, estuvimos hablando de la brecha salarial, por ejemplo, de las mujeres cobrando un 70%, 77 creo que es la del sueldo de un varón para el mismo cargo y la misma capacitación. Uh-huh. Estuvimos hablando de las condiciones de trabajo y de las dificultades, por ejemplo, de las licencias, las licencias de maternidad y las dificultades que hacen que las mujeres muchas veces tengan que insertarse en el mercado de trabajo en posiciones más flexibles o más precarias, justamente porque tienen que adaptarse porque el cuidado de los niños y de los mayores y de los dependientes no está correctamente distribuido entre los miembros de la familia y entre las parejas, sobreadaptarse en sus tiempos para poder cuidar a otros. Estuvimos hablando también del impacto que distintas decisiones de política pública tienen sobre la vida económica de los países y cómo afectan especialmente a las mujeres. Por ejemplo, contaba Verónica Serafini en el panel que una decisión respecto de una restricción en la política pública de salud muchas veces hace que haya menos camas y menos días de internación disponibles, y entonces se les dé el alta a algunos pacientes que en otras circunstancias se hubieran dejado unos días más internados, y que en general el cuidado domiciliario de esos pacientes o de esos adultos mayores que no tienen asilo o que las familias no pueden cuidar, recae en las mujeres. No solo, digamos, en mujeres de distintas edades, las hijas adolescentes, incluso las niñas, que en general son recargadas de tareas domésticas desde muy chicas.
Ahí hay un caso concreto.
Muy concreto, de una política, cómo una restricción en salud se puede ver, no solo desde el punto de vista presupuestario, económico, y decía, bueno, un análisis de presupuesto con una perspectiva feminista, una perspectiva de género en términos más, más concretos, tiende a ver eso, ¿no? A hacerle esas preguntas a los presupuestos. Y esto, ¿cómo afecta la vida de mujeres y varones en términos desiguales?
Así es. Para complementar un poquito y aportar algo a lo que nos estás contando y que transcurrió en el tercer Congreso de Economía Política del pasado martes de octubre, también hay una nota muy interesante en el periódico Acción, este es el de la segunda quincena de septiembre, hay una nota sobre los unos y las otras, hay datos que complementamos con esto que vos estás diciendo, Paula, recién hablabas de la brecha famosa salarial, que sigue siendo brecha, hablábamos de que un 27% es la brecha salarial entre varones y mujeres en nuestro país y es considerada, ojo, una de las más altas en Latinoamérica, seguida por países como México, Chile, Brasil y Perú. Y con respecto a ese otro dato que vos decías, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son algunas de las acciones rápidas a tomar para mejorar estas situaciones, no de la brecha salarial, sino de achicar brechas de todo estilo, de todo tipo que tenemos económicamente hablando, aparte de la de aumentar los días de licencia por paternidad, que también vendría, ahí también es interesante agregar que Ecuador tiene 10 días, nosotros 2, ¿no?
Por ahora 2,
el padre argentino se puede tomar solamente 2 días de licencia por paternidad. Ecuador 10, Colombia 8, Brasil y Chile 5 y Perú con 4. O sea que venimos también bastante bajo en ese aspecto. Y otro tema también que sería interesante abordar, recurrir insistentemente, es la apertura de guarderías maternales que solucionaría muchísimos problemas.
Sí, mujer, guarderías, ¿no? E incluso las vacantes de los jardines, que son mucho menores a las necesarias, incluso para cubrir la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 y 4 años, digamos, ¿no? Uh-huh. Una cosa que es interesante, que surgió también, digamos, reflexionando sobre el propio lugar de la economía feminista o de la economía con una perspectiva de género en el marco del Congreso, es que pensar esto de por qué una mesa especial donde se discuten esos temas, ¿no? Y es la gran discusión cuando hay eventos de este tipo. No deberíamos ir a las distintas mesas que traten los temas de presupuesto, los temas de trabajo o los temas de economía social y solidaria y los desafíos que las mujeres tienen en las cooperativas y en los lugares de decisión y demás, en las mesas donde esos temas se tratan con el resto de los economistas,
claro,
o con el resto de los investigadores.
Tal cual.
Y entonces, bueno, Corina Rodríguez Enríquez decía algo muy interesante, que es esta una perspectiva feminista de la economía tiene por objetivo desaparecer como tal,
claro,
¿no? Cuando el resto de los economistas, el resto de los investigadores puedan hacer esa perspectiva y ese análisis, como puedan tomarlo como propio, la necesidad de estar en un congreso señalando la necesidad de discutir esos otros temas desaparece.
Exactamente, se amalgama.
Claro.
Muy bueno. Bueno, Paula Aguilar, muchísimas gracias por traernos y contarnos un poquitito más de qué se trató esta mesa de género y economía en el marco del tercer Congreso de Economía Política que se realizó hace unos días nomás, lunes, martes y miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, te invitamos como siempre a la próxima con más temas para seguir discutiendo todas estas temáticas que tanto nos interesan.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Nosotros vamos a cerrar nuestra columna con un tema musical. En este caso elegimos un tema de Zita Rosa, pero en versión de Susana Baca, Doña Soledad.
Mire, Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vicenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y realmente hay datos que nos conmueven, como este que vamos a comentar a continuación. Porque, aunque ya se ha reiterado mucho más de 100 veces, el anuncio no deja de conmovernos. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que encontraron al nieto recuperado número 121.
El nieto 121 fue buscado durante 40 años por su tía Alba Lanciloto, quien fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Su madre, Ana María Lanciloto, fue secuestrada cuando estaba embarazada de 8 meses y aún permanece desaparecida, al igual que su compañero Domingo Mena.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, precisó que el joven se presentó espontáneamente en la CONADI para realizarse los análisis de ADN sin necesidad de que interviniera la justicia. Contó además que sus abuelos ya no viven, pero que el joven tiene un hermano y otros familiares.
Hoy es un día con más justicia en la Argentina. El hijo de Ana María Lanciliotti y Domingo Mena sabe la verdad sobre su origen y pronto, esperemos, deseamos, necesitamos pronto abrazarse con su hermano, sus tíos, primos y sobrinos que lo buscaron durante 40 años. Y por supuesto, con nosotras las abuelas, para darnos fuerzas a seguir buscando todos los que faltan. Gracias.
40 años después siguen apareciendo nietas y nietos que en su momento fueron secuestrados con sus padres. Y como sociedad nos seguimos conmoviendo porque se estima que aún hay casi 250 nietos, nietas, que siguen sin conocer su identidad.
Y tal como dijo Estela Carlotto, es algo reconfortante entre tantas contrariedades y dolores que nos toca vivir en estos tiempos. Es una inyección de ánimo. Se impone la verdad sobre la mentira.
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
Estamos en comunicación con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto.
El gusto es mío, Edgardo.
Muchas gracias. Vamos a recordarle a nuestros oyentes la secuencia de los hechos que nos interesa comentar, contando con vuestra participación. El primero de septiembre, APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, presentó un recurso de amparo firmado por el titular de la entidad, el contador Eduardo Fernández, junto con el gerente Roberto Ratti, y confeccionado, agrego yo, con una argumentación contundente y extremadamente rigurosa por parte de con quien estamos dialogando, el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Frente a esta presentación, el juez federal de Córdoba, el doctor Miguel Hugo Baca Narvaja, le dio un fallo favorable, pero de alguna manera, como era previsible, el gobierno presentó un recurso de apelación, con lo cual se generó el llamado efecto suspensivo de la medida. ¿Cómo está ahora el trámite, la gestión, Miguel, y qué se espera de ello?
Bueno, antes que nada, primero hago una pequeña aclaración técnica.
A ver.
Nosotros presentamos el amparo, el primer éxito, digamos, por la seriedad de lo que estamos planteando, fue que se declaró admisible, que es un paso fundamental en un amparo. Luego, el juez, la semana pasada, hizo lugar a la medida cautelar, que es lo que ha apelado el Estado Nacional.
Bien.
Todavía no se ha resuelto el fondo del amparo. Esto como para que veas que ahora se abren como dos vías, ¿no es cierto? La apelación que ha puesto el Estado Nacional, que yo el miércoles he contestado, que va a la Cámara Federal, con el fondo del tema que está esperándose la diligenciamiento de algunas pruebas. En este aspecto, casualmente, en lo que yo dije el miércoles de la presentación del Estado Nacional, que llamaba la atención que el Estado Nacional dijera que no saben cuál es el universo que abarque el concepto de PYME, cuando eso perfectamente está regulado por la ley y que abarca pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestadores de servicios, productores agrarios, sectarios medios, cuentapropistas, profesionales, cooperativas, mutuales y otros afines, que han sido afectados por esto. El propio Estado eso lo sabe, incluso está en la ley que regula las pymes.
Claro.
Pero acá el tema de fondo, al cual es preocupante doblemente por parte del Estado, es que el Estado lisa y llanamente está aplicando normas nulas de nulidad absoluta. Y este no es un tema menor, porque la ley 25.188, la ley de ética pública, dice que los funcionarios que tomen determinaciones respecto de intereses a los que hubieran estado vinculados, por lo menos antes de los últimos 3 años, directamente no pueden tomar participación en la decisión, y menos si tienen intereses en ese aspecto. Situación que encaja concretamente en la situación del ministro Anarguren, que ustedes tendrán presente, que ha sido 37 años empleado de Shell, los últimos 12, gerente, y acá aclaro una aclaración que se usa generalmente por el gobierno, la palabra CEO, y hay que aclararlo porque para muchos ciudadanos desprevenidos podría parecer que es un título de una universidad de Estados Unidos o de Inglaterra, y CEO no es más que la palabra gerente en inglés.
Claro.
Esto es muy importante aclararlo, porque no es un título como podría ser el de doctor o magíster, sino que es la calidad de una persona que ha estado administrando intereses de terceros.
Claro.
Esto no es menor en lo que hace al aspecto ético, porque casualmente, si ha estado administrando intereses de terceros, la ley de ética casualmente dice claramente que no pueden tomar decisiones, porque esas decisiones, y en este caso Ana Arguren, incluso ha tenido acciones hasta hace poco en la empresa Shell, y que trajo como consecuencia que la propia Oficina de Anticorrupción recomendó que se desprendiera de las acciones porque había conflicto de intereses, lo cual trajo que ahora recientemente, con fecha 13 de septiembre, el propio presidente de la Nación tuvo que sacarlo de la toma de decisiones en ese aspecto respecto de empresas vinculadas con el tema del petróleo, porque también Ana Arguren había sido nada menos que el representante de la Cámara de los Intereses Petroleros para América del Sur.
Efectivamente.
Y la ley dice claramente que todo lo que decidan es nulo, de nulidad absoluta. Por lo tanto, tanto el tarifazo como todas las medidas adoptadas que llevan la firma de Ana Arguren son nulas. Y como si fuera poco, el presidente de Enargas, David José Tezano González, que en este momento casualmente preside el Ente Nacional Regulador del Gas, hasta un día antes de asumir, era presidente del directorio de Metrogas, Sociedad Anónima, que desde el ámbito privado fujaba por reajustar los precios del gas. Usted sabe que Metrogas es una de las grandes distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, y de un día para el otro pasa a participar directamente en el ámbito donde se determina el valor del gas. Esto es un razonamiento que indudablemente no tiene vuelta. Todo lo que se firmó por en Arguren, y indudablemente también Tezano González, es nulo, de nulidad absoluta. Ahora, es grave a su vez que el Estado, en la causa nuestra, que este es el argumento, entre otros, que plantea, ha comparecido y dicho que en realidad en Estados Unidos la ley de ética pública no regula eso, que habría que aplicar lógicas de otros países, porque de lo contrario nosotros los argentinos, que indudablemente somos tan incapaces, necesitamos acudir a la actividad privada para pedir lo mejor de la actividad privada, y que si encima de eso nos ponemos demasiado duro con la ley de ética pública, no vamos a conseguir la experiencia que estos gerentes de la actividad privada pueden traer al Estado. Y la realidad no solamente es preocupante, que entonces pueda haber funcionarios de primera y de segunda, aquellos que no vengan de la actividad privada, y entonces a los cuales se le aplica la ley de ética pública totalmente, y aquellos que viniendo de la actividad privada hay que tratarlos, incluso le dicen al juez, mire, la verdad es que no debería ser tan estricto. Esto es gravísimo en aras de un Estado de Derecho.
Indudablemente, esta afirmación categórica que compartimos plenamente de nulo, de nulidad absoluta, es algo que la sociedad debería tener muy en cuenta, porque efectivamente, Miguel, esto del CEO, que no es otra cosa que la sigla que resume Chief Executive Officer, es el número uno, no era un cadete de la empresa Shell, Juan José Aranguren. Es decir, que su corazoncito sigue latiendo de acuerdo con lo que es una de las llamadas siete hermanas a nivel de la explotación petrolera en el mundo.
Por supuesto. Y esto remata en otro tema que la verdad que me puso mal por el país. En la apelación, el Estado Nacional y Energas dicen que las pequeñas y medianas empresas solo buscan paralizar la medida impugnada, y esto es textual, en resguardo de un único interés homogéneo por extremadamente egoísta, que claramente es no pagar. La verdad que es un insulto eso. Nosotros estamos diciendo en todo momento que vamos a pagar, pero vamos a pagar lo que manda la ley, no lo que manda el capricho de funcionarios que, estando inhibidos de intervenir, intervienen, que a su vez lo hacen sin las audiencias previas necesarias, sin informar lo que corresponde, y con una prepotencia, y hay una ilegalidad que no se corresponde con un Estado de Derecho, en donde los ciudadanos no solamente tenemos que cumplir la ley, sino exigir que también el Estado la cumpla, ¿no?
Indudablemente. APYME, entonces, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, ya respondió el miércoles pasado la apelación del gobierno. ¿Cómo seguiría el trámite ahora, Miguel?
Bueno, ahora el trámite se desdobla. En lo que hace casualmente la medida cautelar que se logró, que es la apelación que ha presentado el Estado Nacional, se eleva a la Cámara federal para que lo analice. Mientras que en el juzgado de primera instancia continúa la producción de pruebas faltante para que luego el expediente entre a fallo y resuelva el fondo el juez, que yo calculo que eso se va a hacer a fines de octubre, primeros días de noviembre.
Bueno, estaremos atentos entonces a la evolución de esta gestión ante la justicia y seguramente, Miguel, volveremos a comunicarnos para poder profundizar en el tema.
Va a ser un lujo como siempre y quedo a tu disposición.
Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, autor del pedido de amparo que logró frenar el tarifazo a las pymes, abogado de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME.
Desde la gente.
El 15 de febrero de 2016 se cumplieron 50 años de la muerte en combate de Camilo Torres Restrepo, nacido en 1929 y muerto en 1966. El sacerdote, sociólogo y político revolucionario colombiano que conmovió a sus compatriotas y sacudió a la Iglesia en diversos países del mundo. Su ejemplo fue determinante en la construcción de una corriente eclesial comprometida con los pueblos latinoamericanos que se conocerá como Teología de la Liberación y en Argentina el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Impulsada por los investigadores colombianos Lorena López Guzmán, Nicolás Armando Herrera Farfán y Diego Briceño Orduz, la muestra homenaje reúne fotografías, cartas y objetos personales de Camilo, desconocidos en nuestro medio. En las últimas décadas, exposiciones de estas características solo han tenido lugar en La Habana, Caracas y Bogotá. La muestra puede verse en Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre uno más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo a 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
En el marco de la muestra Camilo, profeta de la liberación, están pautadas además distintas actividades. Por ejemplo, este miércoles a las 19 se realizará la proyección del documental El rastro de Camilo, de Diego Briceño Orduz, y se realizará un diálogo con los investigadores Lorena López Guzmán y Nicolás Armando Herrera Farfán. Reitero, este miércoles a las 19, Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Desde la gente. Efemérides.
El 10 de octubre de 1986, a los 64 años de edad, moría solo y olvidado uno de nuestros mayores escritores. Estas palabras, escribió el también escritor Vicente Batista, nada tienen de ficción. Aquel remoto viernes de octubre de 1986, en la cama 6 del sector 14 del Hospital Italiano, moría Antonio Di Benedetto.
¿Acaso antes de ingresar a ese último sueño que dicen antecede a la muerte, habrá visto sus días en Mendoza, donde había nacido, donde había escrito Sama, y donde hasta el 24 de marzo de 1976 era subdirector del diario Los Andes? Horas después del golpe cívico-militar, Di Benedetto fue detenido por los verdugos de la Junta, que a lo largo de 8 años iba a aterrorizar al país.
Jamás supo las causas de esta detención, escribió Vicente Batista. Se murió sin saberlo. Escribió: creo que nunca estaré seguro de que fui encarcelado por algo que publiqué. Mi sufrimiento hubiese sido menor si alguna vez me hubieran dicho qué exactamente, pero no lo supe. Esta incertidumbre es la más horrorosa de las torturas.
Fue excarcelado el 4 de septiembre de 1977, pero a condición de que abandonara la Argentina. Francia fue el primer puerto de su largo exilio. Después de vagar por otros países, se instaló en Madrid.
Esta es una historia del exilio. Los que vivimos fuera del lugar donde nacimos, y no por nuestra voluntad, se nos inventan historias, o nos las inventamos nosotros, que nos enlodan o nos subliman. Bueno, hablo de un exilio, tal vez temporal, vaya a saberse si eterno, pero un exilio de esa tierra a la que uno siente que pertenece y de la que ha sido separado con cierto carácter de excomunión.
Antonio Di Benedetto era entrevistado en 1978 por el periodista español Joaquín Soler Serrano. Lo que sigue es el testimonio del escritor al regresar a su Mendoza natal en 1984.
Yo creí ser mucho más fuerte y no dar paso al lagrimeo que se me ha derramado en cuanto me encontré con mi hija. A quien no había visto durante 8 años. Era una niña cuando la dejé.
Durante su cautiverio fue golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento. Tenía prohibido escribir ficción. Le rompían todo aquello que no fuera personal. Sin embargo, encontró la forma de eludir la censura. Le mandaba cartas a su amiga, la escultora Adelma Petroni, en las que escribía: anoche tuve un sueño muy lindo, voy a contártelo. Así transcribía los textos de sus cuentos con letra microscópica que había que leer con lupa. Así, en esos 19 meses de detención, escribió el libro de relatos absurdos. Julio Cortázar, admirador confeso del mendocino, escribió sobre su obra.
Di Benedetto pertenece a ese tipo infrecuente de escritor que no busca la reconstrucción ideológica del pasado, sino que está en ese pasado, y precisamente por eso nos acerca a vivencias y comportamientos que guardan toda su insensatez, en vez de llegarnos como una evocación.
Di Benedetto cuenta cómo desde niño estuvo marcado por el periodismo y la literatura.
Un tío mío me llevó a Buenos Aires, que tenía negocios allá, tiendas de cueros. Me llevó a Buenos Aires, me alojó en un hotel de la Avenida de Mayo, nos alojamos, y desde el momento que me depositó en la pieza del hotel, se olvidó de mí. Dio instrucciones para que me dieran de comer, que me atendieran, yo tenía 10 años, para que me atendieran perfectamente, pero él se fue. A sus negocios de día y de noche no sé qué haría, pero tampoco aparecía. Yo estaba tremendamente aburrido en la pieza del hotel. Y estaba tan solitario que buscaba distracciones. Oía el ruido de los autos en la gran ciudad, la Avenida de Mayo, que era entonces el eje de la capital. Y mi aburrimiento me llevó a 3 cosas que recuerdo. Una fue que no sabía qué hacer porque no tenía nada, ni qué leer. Y hacía ejercicios. Y lo segundo, salí a la calle, caminé 1 cuadra, que era una gran aventura, y compré una revista, se llama Leo Plam, que poseía esta virtud, reproducía íntegramente alguna novela de categoría. Allí figuraba una, en el ejemplar que yo compré, una de Edgar Allan Poe. Fue mi descubrimiento de una revista y de la literatura narrativa, que ya no era ni la infantil, ni la sombría, ni el Quijote, que también había tenido que estar leyendo desde los 8 años. ¿Sí? Eso es lo segundo. Y lo tercero fue que, reptando por esas veredas, pie de los altos edificios, me llamó la atención un ruido que procedía, un ruido rugidor que procedía de unas ventanas enrejadas a nivel del suelo. Me asomé y me asusté porque parecía que salía una sábana volando. Era una rotativa que estaba escupiendo diarios. Y era el diario Crítica. Y parece que esas 2 cosas me iban a acompañar en la vida. No digo que las hayan determinado, pero desde entonces mis carriles han sido los de la rotativa y los de lo que contenía la revista Leo Plan.
Escribió 9 libros de cuentos, entre los que se encuentran Mundo Animal, Declinación y Ángel, Absurdos, Cuentos del Exilio y Caballo en el Salitral, y las novelas El Pentágono, Sama, El Silencio, Los Suicidas y Sombras, nada más.
¿Es para usted, Sama, su mejor obra?
Voy a pensarlo y un día de esto voy a volver a condenar.
Una obra que escribió usted muy deprisa, en 30 días de vacaciones.
Sí, pero largamente gestada.
Usted dijo que esa novela la tenía pensada, pero solamente sabía con seguridad cómo iba a terminar y que el resto aconteció de repente mientras...
Lo que se me ocurrió fue un final. Entonces dije, a este final hay que ponerle el adelante. Claro. Entonces escribí todo el libro.
Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se menea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, por irnos y no.
Bueno, así empieza, ni más ni menos, esta gran novela, esta extraordinaria obra maestra de nuestro querido Di Benedetto. Y cuando yo le doy la categoría de obra maestra, en realidad no estoy cualificando solamente. No estoy diciendo que es una novela buena, o muy buena, o excepcionalmente buena. Una obra maestra es eso porque es una bisagra, porque es una obra que cambia la historia. Es una obra que no viene montada solamente en la tradición, segurita, a lomos de la tradición. Hace un camino nuevo. Por eso creo que merecidamente, muy merecidamente, Sama se ha ganado la comparación con el Quijote de la Mancha. Porque es eso, es una bisagra.
La también mendocina Liliana Bodoc leía el inicio de la más famosa de las novelas de Antonio Di Benedetto. Ahora nos explica por qué hay que leer a Di Benedetto.
Yo voy a hacer una invitación que a lo mejor resulta un poco difícil de aceptar, pero es la que honradamente puedo hacer. Vamos a encontrar esta cosa maravillosa que es la dificultad. Estamos transformados en lectores rechonchos y cómodos, a los que nos indispone cualquier cosita que tenga que ver con parar un poco, con quedarse a ver cuándo puedo terminar de entender esto que me están diciendo, cuando tengo que remar, pero para llegar a buen puerto, no para llegar a ningún lado. Entonces me parece que en Di Benedetto nos reencontramos con ese placer de atravesar un texto, pero insisto, para llegar a algún lugar.
Una mendocina nos dice por qué hay que leer a ese otro gran mendocino que partió hace ya 30 años. Y si a Mendoza nos trasladamos, qué mejor que despedirnos hasta la semana que viene con una tonada cuyana. Tonada de los compañeros de Pepe Núñez y Juan Falú por Juan Quintero.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Qué hermosa está esa muchacha, tan enamorada y reciente, tan sin sombra los ojos, de primavera y creciente. Qué bien que le hace a la niña el amor que la alimenta. Qué bien le hace a mi copla, compañeros, el amor vuestro. Allí está el pan aumentado, como inaugurando la mesa, que lo agranda. Ella con su gran paciencia, el el hombre con sus dos puños, con su ternura la hembra. Qué bien le hace a mi copla, compañeros, el amor vuestro.